que tenés labia, contame una historia.
Hola, ¿cómo estás? A partir de este momento y como todos los miércoles, de una a una y media, te propongo compartir una historia. El autor de hoy, el que nos acompaña, es Felisberto Hernández, que nació en Montevideo el 20 de octubre de 1902 y murió en esa misma ciudad el 13 de enero de 1964. Y es un exponente brillante de la literatura fantástica del Uruguay. Sus primeras obras fueron publicadas en modestas imprentas del interior, salvo Fulano de Tal, de 1925, impresa en Montevideo. Luego vendrán Libros sin tapas en 1929, La cara de Ana en 1930, La envenenada en 1931, pero en esta etapa del escritor pesa más el pianista que el creador literario. En 1942, con el libro Por los tiempos de Clemente Collins, marca una nueva etapa en su proceso creativo. Le sigue en ese mismo año El caballo perdido, un libro de evocación y al mismo tiempo de análisis de esa evocación. Pero será en los relatos de Nadie encendía las lámparas de 1947 que la fantasía jugará su rol como elemento primordial en la construcción de su narrativa. A partir de aquí, las creaciones del escritor se colocarán en un plano de equilibrio entre la memoria y la fantasía. En Las Hortensias, 1949, primará esta última, pero en La casa inundada o El cocodrilo, de 1962, y en la póstuma e inconclusa Tierras de la memoria, 1965, el equilibrio entre ambas raíces de la narración es notorio y constituye sin duda uno de los pilares de su belleza. De Felisberto Hernández, entonces, leemos hoy El corazón verde. Hoy he pasado en esta pieza horas felices. No importa que haya dejado la mesa llena de pinchazos. Lo único que siento es tener que cambiar el diario que la cubre. Hace tiempo que está puesto y le he tomado simpatía. Es de un color verdoso. Las letras grandes de los títulos son de color naranja y tiene la fotografía de unos quintillizos. Cuando la tarde estaba terminando y se apagaba un poco el gran calor, yo venía hacia mi pieza cansado de caminar. Había ido a pagar una cuota de un sobretodo comprado en invierno. Estaba un poco decepcionado de la vida, pero tenía cuidado de que no me pisaran los vehículos. Pensaba en mi pieza y recordé las cabecitas peladas de los quintillizos como si fueran las yemas de 5 dedos. Cuando ya estaba en mi cuarto, con los brazos desnudos sobre el diario verde y un pequeño círculo de luz daba sobre los libros de colores, abrí una caja de lápices y saqué mi alfiler de corbata. Lo di vuelta entre mis manos hasta que se me cansaron los dedos y distraídamente pinchaba el diario en los ojos de los quintillizos. Primero ese alfiler había sido una pequeña piedra verde que el mar había desgastado dándole forma de corazón. Después la habían puesto en un prendedor y el corazón había quedado emplomado entre el cuadrilátero del tamaño de un diente de caballo. Al principio, mientras yo le daba vuelta entre mis dedos, pensaba en cosas que no tenían que ver con él. Pero de pronto él me empezó a traer a mi madre. Después a un tranvía a caballos, una tapa de botellón, un tranvía eléctrico, mi abuela, una señora francesa que se ponía un gorro de papel y siempre estaba lleno de plumitas sueltas, su hija, que se llamaba Yvonne y le daba un hipo tan fuerte como un grito, un muerto que había sido vendedor de gallinas, un barrio sospechoso de una ciudad de la Argentina, y donde en un invierno yo dormía en el suelo y me tapaba con diarios. Otro barrio aristocrático de otra ciudad, donde yo dormía como un príncipe y me tapaba con muchas frazadas. Y por último, un ñandú y un mozo de café. Todo Todos estos recuerdos vivían en algún lugar de mi persona, como en un pueblito perdido. Él se bastaba a sí mismo y no tenía comunicación con el resto del mundo. Desde hacía muchos años allí no había nacido ninguno ni se había muerto nadie. Los fundadores habían sido recuerdos de la niñez. Después, a los muchos años, vinieron unos forasteros. Eran recuerdos de la Argentina. Esta tarde tuve la sensación de haber ido a descansar a ese pueblito, como si la miseria me hubiera dado unas vacaciones. En muchos años de mi niñez, nosotros vivíamos en la falda del cerro. La gente que subía a la calle de mi casa llevaba el cuerpo echado hacia adelante y parecía que fuera buscando algo entre las piedras. Y al bajar llevaban el cuerpo echado hacia atrás. Parecían orgullosos y tropezaban con las piedras. De tarde mi tía me llevaba a unos morros que estaban cerca de la fortaleza. Desde allí se veían los barcos del dique, con muchos palos grandes y chicos como espinas de pescado. Cuando en la fortaleza tiraban el cañonazo de la entrada del sol, mi tía y yo empezábamos a bajar. Una tarde mi madre me dijo que me llevaría a casa de una abuela que vivía en la dársena y que vería un tren eléctrico. Sin embargo, esa mañana yo me había portado mal. Me habían mandado a buscar almidón en caja, pero yo lo traje suelto y me retaron. Al ratito me mandaron a buscar yerba y como yo la quería en caja, los almaceneros, que eran amigos de casa, me la pusieron en una caja de botines. Pero yo había cometido otra falta. Me volví a casa con la plata y me retaron porque no había pagado. Al rato me mandaron a buscar fideos con un peso. Yo traje los fideos, pero no quise traer el cambio porque eso era traer la plata y me retarían. En casa se alarmaron porque no había traído el cambio y me mandaron a buscarlo. Entonces los almaceneros escribieron en un papelito algo que tranquilizó a mamá. Decía: el cambio está entre los fideos. Esa tarde todas las mujeres de casa quisieron ponerme un gran cuello almidonado que iba prendido a la camisa con botones de metal. La única que pudo fue otra abuela. Esta no vivía en la dársena ni llevaba en el pecho el corazón verde. Esta tenía los dedos rechonchos y calientes y al metérmelos en el pescuezo para prenderme el cuello me había pellizcado la piel. Yo me ahogué dos o tres veces y me habían venido arcadas. Cuando salimos a la calle, el sol hacía brillar mis zapatos de charol y a mí me daba pena tropezar con todas las piedras del camino. Mi madre me llevaba de la mano y casi corriendo. Pero yo estaba contento y cuando ella no contestaba a mis preguntas, me contestaba yo. De pronto ella me dijo: «¡Cállate la boca! Pareces el loco de siete cuernos». Y enseguida pasamos por lo del loco. Era una casa sin revocar y muy vieja. En la reja de una ventana había latas atadas con alambres y detrás gritaba continuamente el loco llamando a la gente que pasaba. Él era grande, gordo y tenía una camisa a cuadros. A veces venía la mujer que era chiquita y flaca para hacerlo callar, pero enseguida él seguía gritando y de pronto los gritos eran roncos. Después cruzamos frente a la carnicería. Yo pasaba allí mañanas enteras esperando que me despacharan. La gente estaba callada, pero un mirlo cantaba fuerte, siempre el mismo canto, y yo me aburría mucho. Al pie del cerro estaba la calle donde pasaba el tren de caballos. Primero se oía la corneta y después el ruido de los caballos, las cadenas y el látigo largo para alcanzar al cadenero. Yo me hincaba en uno de los dos asientos largos para estar frente a la ventanilla. y mucho rato después me tenía que tapar las narices porque pasábamos por los frigoríficos que había cerca de un arroyo. A veces, cuando el tren y los caballos hacían ruido sobre el puente, yo me olvidaba de taparme la nariz y enseguida sentía el olor. Esa tarde nos bajamos en el Paso Molino. Mi madre entró en una confitería a conversar con la dueña. Pasado un largo rato, la confitera dijo: «Su niño mira los caramelos». Y señalando los bollones me preguntaba: «¿Quieres de estos? ¿De estos otros?». Yo le dije a mi madre que quería la tapa del bollón. Se rieron y la confitera me trajo la tapa de otro que se había roto hacía poco. Mi madre no quería que yo fuera con aquello por la calle, pero la confitera lo envolvió, lo ató y le puso un palito para agarrarlo. Cuando salimos era de nochecita y yo vi en medio de la calle un zaguán iluminado. Mientras mi madre me llevaba hacia él, yo miraba los vidrios de colores. Ella me decía que era un tren eléctrico, pero como yo lo veía de la parte de atrás, seguía pensando que era un zaguán. En ese instante tocaron un timbre. El zaguán soltó un suspiro fuerte y empezó a resbalar despacio hacia adelante. Al principio apenas se movía y las personas que alcancé a ver dentro de él iban quietas como muñecos dentro de una vidriera. Nosotros no llegamos a tiempo y al ratito el zaguán iba lejos y dio vuelta por entre unos árboles. La casa de mi abuela quedaba en una calle cerca del puerto. Se entraba por un patio largo y teníamos que subir las escaleras. Después pasamos por un comedor donde había una mesa con una fuente de pasteles. Mi madre me había encargado que no pidiera. Entonces yo le dije a mi abuela: «Si me dan, pido. Si no, no». A mi abuela le hizo mucha gracia. Y en una de las veces que me fue a besar, le vi el corazón verde. Se lo pedí y ella no me lo dio. Antes de cenar, me dejaron jugar con una chiquilina que se llamaba Ivón. La madre tenía en la cabeza un gorro de papel de diario y toda la cara y la pañoleta llena de plumitas blancas muy chiquitas. Esa noche, antes de dormir, vi en la pared una escalerita de luces que era reflejo de las persianas. Después, no me desperté. A pesar de que todos se levantaron por el ruido que hizo la tapa del bollón cuando se resbaló de abajo de la almohada y se cayó al suelo. Al otro día, cuando tomaba el café con leche, sentía a cada momento un grito raro y me dijeron que era el hipo de Ivón. Parecía que ella lo hiciera por gusto. Esa mañana ella me convidó para ir a ver un muerto en las piezas del fondo. La madre no quería dejarla ir porque tenía hipo. Yo miraba el gorro de papel de la madre y esa mañana el color de las plumitas era violeta. Enseguida pensé en el muerto. Ivón le decía a la madre: «Mamá, es un muerto de confianza. Es aquel viejito que vendía gallinas». Ivón me dio la mano y me llevó. Yo tenía miedo y no soltaba la mano. El viejito estaba solo y tapado con un tul. Ivón no solo soltaba los gritos del hipo, sino que quería apagar todas las velas que había alrededor del cajón. De pronto entró la madre, la agarró de un brazo y la sacó corriendo. Y como yo estaba fuertemente agarrado a la mano de Ivón, a mí también me llevaron. Aquella misma mañana mi abuela me regaló el corazón verde. Y hace pocos años, nuevos hechos vinieron a juntarse a esos recuerdos. Yo estaba en una ciudad de la Argentina, donde el encargado de arreglar mis conciertos había cometido errores desde el principio y al final no se había podido hacer nada. Mientras tanto, tuve tiempo de ir descendiendo por todas las categorías de los hoteles del centro y al fin había caído en un barrio sospechoso de los suburbios, donde un amigo alquiló una pieza. A él los padres le habían mandado una cama y él me cedió un colchón. Hacía mucho frío y yo había gastado la mayor parte de mi dinero en comprar diarios viejos. Los ponía abiertos encima de una cobija fina y arriba de ellos un sobretodo que me había prestado el encargado de mis conciertos. Una noche desperté a mi amigo con un grito feroz. Yo también me desperté y me encontré poniendo una almohada en la pared. Estaba soñando que allí había un agujero donde aparecía sonriendo un loco que tenía en la cabeza un gorro de papel de diario. Y después de pensar mucho en eso, no quería volver a dormirme porque tenía miedo de repetir la pesadilla, recordé el gorro de la mamá de Ivón. A los pocos días paseaba con tristeza entre las luces del centro de la ciudad y de pronto decidí empeñar el corazón verde para ir al cine. Esa noche, después de la función, me animé a pedirle dinero a otro amigo que tenía en Buenos Aires. Ya le debía mucho, pero ahora me arriesgaría porque tenía casi arreglado un concierto en una ciudad vecina. Esa misma noche volví a pensar en el gorro de la mamá de Ivón y decidí mandarle preguntar a la mía qué hacía aquella señora con las plumitas y el gorro de papel de diario. Es posible que mi madre lo hubiera sabido. También le dije que yo recordaba haber visto que la señora tironeaba algo que tenía en las faldas y yo había pensado que desplumaba a un animalito. Cuando vino el dinero, rescaté el corazón verde y me fui a la ciudad vecina. Allí todo fue bien desde el principio y pude hospedarme en un hotel cómodo. Me habían dado una pieza con tres camas, una de matrimonio y dos de una plaza. Yo quería una pieza para mí solo y yo podía elegir la cama que quisiera. A la noche, después de una cena más bien exagerada, elegí la cama de matrimonio y puse en ella las frazadas de todas las camas. Los muebles eran de una vejez muy oscura y los espejos eran borrosos y veían mal la luz. La tarde que di el primer concierto tuve tiempo, antes que se cerraran los negocios, de comprar libros, lápices de colores para subrayarlos y un índice muy lindo al que después le buscaría aplicación. Apenas cené y me metí con los libros en la cama de matrimonio. Pensé en el cine y no pude resistir la tentación. Me vestí de nuevo y me fui a ver una película vieja en que unos enamorados se daban besos largos. Era muy feliz y no quería acostarme. Fui a un café donde había un ñandú muy manso que vagaba a pasos lentos entre las mesas. Yo estaba distraído mirándolo y daba vuelta entre los dedos el alfiler de corbata cuando el ñandú vino apresuradamente hacia mí. Me sacó de un picotón el corazón verde y se lo tragó. Mis ojos miraban con desesperación el alfiler bajando como un bulto dentro de una media por el cuello del ñandú. Hubiera querido hacerlo correr arriba, pero llegó el mozo del café y me dijo: «No se preocupe, pero señor, si es un viejo recuerdo de familia». «Escuche, caballero», me decía el mozo levantando una mano como el vigilante que detiene un vehículo. «El ñandú se ha tragado muchas cosas y siempre las ha devuelto. Quédese tranquilo, que mañana o pasado yo le entregaré su alfiler como si nada hubiera ocurrido». Al otro día vi en los diarios las crónicas de mis conciertos, pero uno de ellos traía en primera plana un título que decía: «La estadía del pianista depende del ñandú». Y el artículo estaba lleno de bromas. Ese mismo día recibí carta de mi madre en que me decía que la mamá de Ivón hacía cisnes de polvera, que los hacía de todos los colores y que los tironeos serían para sacar las plumitas del paquete, que a veces venían muy apretadas. Al otro día el mozo del café me trajo el alfiler y me dijo: Ya le había dicho yo, señor. El ñandú es muy serio y devuelve todo. Para otra vez que vaya a descansar a ese pueblito de recuerdos, tal vez me encuentre con que la población ha aumentado. Casi seguro que allí estará aquel diario verde y los quintillizos a quienes les pinché los ojos con el alfiler.
Que tenés labia, contame una historia.
Bueno, hasta aquí era El Corazón Verde de Felisberto Hernández.
Fréname este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad.
Veamos ahora qué decía Felisberto Hernández a propósito de sus cuentos. Decía: obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, recurré a explicaciones exteriores a ellos. No son completamente naturales, en el sentido de no intervenir la conciencia. Eso me sería antipático. No son dominados por una teoría de la conciencia. Eso me sería extremadamente antipático. Preferiría decir que esa intervención es misteriosa. Mis cuentos no tienen estructuras lógicas. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, esta también me es desconocida. En un momento dado pienso que un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas de poesía, o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser y ayudarla a que lo sea. Al mismo tiempo, ella crecerá de acuerdo a un contemplador al que no hará mucho caso si él quiere sugerirle demasiadas intenciones o grandezas. Si es una planta dueña de sí misma, tendrá una poesía natural, desconocida por ella misma. Ella debe ser como una persona que vivirá no sabe cuánto, con necesidades propias, con un orgullo discreto, un poco torpe y que parezca improvisado. Ella misma no conocerá sus leyes, aunque profundamente las tenga y la conciencia no las alcance. No sabrá el grado y la manera en que la conciencia intervendrá, pero en última instancia impondrá su voluntad y enseñará a la conciencia a ser desinteresada. Lo más seguro de todo es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene su vida extraña y propia. Pero también sé que viven peleando con la conciencia para evitar los extranjeros que ella les recomienda. Así hablaba Felisberto Hernández de sus cuentos.
De mi soledad, contame una historia. Mentime al oído.
Hacemos Contame una historia en la narración Miguel Ángel González, en la edición Celso Miño, en la producción ejecutiva Adriana Valdesari.
Por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor.
Si querés comunicarte con nosotros, podés enviarnos un mail a contameunahistoria@ radionacional.gov.ar.
Que aunque el mundo siga girando a los tumbos,
nos encontramos el miércoles que viene aquí a la 1 de la mañana, y esto no es cuento.
Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma ponerle un disfraz. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.